Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
7:06 a.m. en Canarias. Muy buenos días. Les saluda Ángel Correas en esta mañana del sábado 11 de agosto. Santa Clara, reciban un saludo en nombre de todos aquellos que hacemos la información para que ustedes estén informados desde primera hora. Si están por Cádiz, tendrán ahora mismo unos 21 grados. En Alicante están amaneciendo con 22 grados y más frescos y andan por La Rioja, 14 grados ahora mismo. Abrimos el mapa de la información que nos sigue situando. ¿Dónde no? En Gibraltar. El ministro de Exteriores, García Margallo, dejó ayer claro en Televisión Española quién es el interlocutor del gobierno español en toda esta crisis.
Nadie puede admitir que Gibraltar es lo mismo que España o que el Reino Unido. Es otra cosa. Les hemos dejado administrar prácticamente de forma unilateral el aeropuerto, les hemos dejado extender sus aguas con rellenos, les hemos permitido utilizar el espacio aéreo sin restricciones.
Esto en el día en el que vamos conociendo que el gobierno español no descarta llevar todo este asunto con Gibraltar a foros internacionales, como por ejemplo puede ser el Tribunal de la ONU. Allí lleva tiempo y miren, así seguimos. En todo caso, el ministro Margallo también avanzaba que habrá ayudas a los pescadores que no pueden faenar en el caladero del estrecho, en la zona que Gibraltar sembró con muros de hormigón, el origen de todo este conflicto. También daba detalles sobre esa tasa de unos 50 euros para pasar de un lado a otro de la verja del Peñón, especie de peaje que no afectaría, atención, a los trabajadores que habitualmente utilizan ese paso.
Esa tasa de congestión no gravaría nunca a los trabajadores. A los trabajadores de cualquier nacionalidad que vayan a trabajar en Gibraltar o trabajadores de Gibraltar que vengan a España. No se trata de castigar más a unos trabajadores que tienen una vida ya suficientemente difícil.
Ayer los controles de las autoridades españolas continuaron en la verja principalmente para la prevención del contrabando. Recuerden, un delito en COPE, la delegada de gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, seguía el, vamos a decir, dictamen de Mariano Rajoy en este asunto para justificar esos controles.
Yo creo que tenemos el derecho y el deber de ese control de la verja, lo está haciendo de forma, con una fórmula legal, y también lo que más nos preocupa es que de luego se pongan las bases en este momento para que no existan más conflictos. Es decir, el tema de los pescadores yo creo que es un tema que a todos nos afecta, todos tenemos el deber, los españoles, de defender esta causa. Hoy le ha tocado a los pescadores, mañana le puede tocar a cualquier otro colectivo, y desde luego España con firmeza tiene que defender estos intereses, siempre con diálogo, pero también con mucha firmeza.
Y mientras tanto, para deleite del primer ministro de Gibraltar, para deleite de Picardo, se espera el paso de la Armada Británica por las aguas del Estrecho para unas maniobras en el Mediterráneo. En COPE, el teniente general Pedro Pitarch, que fue también jefe del Cuerpo de Ejército Europeo, algo conoce la materia, decía que paralizar esas maniobras hubiera sido un buen gesto por parte de Cameron, que hubiera rebajado la tensión.
Debería haber exigido, precisamente para que el señor Cameron mostrara con hechos su gran preocupación, que parece ser que es lo que dijo al señor Rajoy en su momento, que ordenara al Estado Mayor Conjunto Británico que la flota no recalara en Gibraltar. Puede utilizar la base de Rota, que es una base amplia, es una base de la OTAN, y seguir de ahí hacia Oriente. Eso sí que, en mi opinión, no solamente, como digo, daría muestras de buena voluntad, sino que además relajaría la tensión.
Un mapa de la información que también nos sitúa en Alemania. El semanario germano Der Spiegel lleva datos desvelados por el exanalista norteamericano, Edward Snowden. Cuenta que la agencia de seguridad americana, la todopoderosa NSA, uno de los organismos de espionaje más poderosos, tiene a España entre sus objetivos. El interés por nuestro país parece estar en la información sobre redes mafiosas y criminales, terrorismo, la fabricación de armamento y la estructura financiera. Hay otros países europeos como Alemania en esa lista, también Francia, aunque, según cuenta, los objetivos de máxima prioridad son China, Rusia, Irán, Pakistán, Corea del Norte y Afganistán, viejos conocidos de los Estados Unidos. Seguimos en Kenia para contarles que los familiares de los 3 ciudadanos españoles fallecidos en un accidente de tráfico esperan ahora que concluyan los trámites para la repatriación de los cuerpos. El accidente se produjo cuando el vehículo en el que viajaban chocó frontalmente contra un camión que realizaba una maniobra indebida y cuyo conductor ha sido detenido por estos hechos. Otras 2 personas resultaron heridas y 5 más ilesas. Los 3 fallecidos eran vecinos de la localidad murciana de Cartagena, donde eran bien conocidos. Nos lo contaba la alcaldesa, Pilar Barreiro.
Una de ellas es una funcionaria del Ayuntamiento de Cartagena,
una persona muy querida, y la otra persona es un director del instituto, de uno de los institutos de Cartagena, efectivamente. Sí, y son los fallecidos de este desgraciado accidente que ha ocurrido ayer.
Un taxista de la zona en la que se produjo ese accidente nos contaba en COPE las dificultades de circular por Kenia, por ese país africano. No se trata tanto de las carreteras, sino de los conductores.
No es culpa ni de la carretera ni del tráfico. Es culpa de los conductores de camiones que suelen cambiar sin avisar de carril. Yo creo que muchas veces la culpa la tienen las maniobras de los conductores.
En clave política nacional, desde Cataluña nos llega hoy este sonido que evidencia de alguna forma la vuelta al redil del PSC después de los coqueteos nacionalistas de su líder y su inminente nuevo acuerdo con la dirección del PSOE Nacional, que está cerca. Pere Navarro, líder del PSC, de los socialistas catalanes, califica así una declaración de independencia como la que ronda la cabeza de Artur Mas.
Esta declaración unilateral de independencia es una fantasmada, porque no estamos en un proceso similar a países que han hecho esta declaración, nada que ver. Los que quieren la vía de Kosovo tendrían que informarse en qué situación está el Kosovo independiente tan maravilloso que proponen, en manos de quién está su economía y qué calidad de vida hay.
Nos centramos también en Santiago de Compostela. Una treintena de personas siguen todavía ingresadas, siendo atendidas tras el accidente de tren, el fatídico accidente de descarrilamiento del tren Alvia. Ya conocimos también el pasado viernes 20 medidas propuestas por la ministra de Fomento, por Ana Pastor, para mejorar la seguridad de la red ferroviaria española. Entre ellas medidas como llevar manos libres en las cabinas de los conductores, de los maquinistas, para evitar distracciones con los móviles, o también medidas como la de mejorar y potenciar el sistema de balizas, lo que sirve a los trenes para frenar automáticamente en caso de necesidad o de urgencia. En fin de semana de COPE hablamos con alguien que conoce muy bien los trenes de Renfe. Álvaro Aznar es maquinista de AVE y ha valorado así estas medidas.
Han ido avanzando los sistemas tecnológicos en comunicaciones, y sí que se habló ya de que es verdad que hay un momento en el que se llevan demasiados sistemas, y atender a todos cuando hay una incidencia pues es difícil. Así que es verdad que integrándolo todo en uno y con un sistema de manos libres o un sistema de auriculares, pues se mejoraría mucho la calidad. A mí me parecen unas medidas muy buenas, siempre y cuando no se olviden y se lleven a cabo.
Bueno, pues vamos a esperar que esas medidas ni se olviden y, por supuesto, se acaben llevando a cabo. Y quedan apenas 26 días para una de las noticias que pueden ser de las más importantes que hayamos recibido en mucho tiempo. Hablamos de Madrid 2020, que el día 7 de septiembre en Buenos Aires conocerá si es o no la ciudad que albergará los Juegos precisamente del 2020, y oportunidades tiene y muchas. La alcaldesa de la capital, Ana Botella, se encuentra en Moscú en los mundiales de atletismo. Es una buena oportunidad para hablar con los miembros del COI y para seguir vendiendo las bondades de la candidatura olímpica. Desde Madrid 2020 no paran. Ayer la alcaldesa pasaba también por los micrófonos de COPE.
Yo lo que creo que sí la gente se ha dado cuenta es que son unas infraestructuras que ya están hechas, que nosotros las estamos ya disfrutando. Hay que decir que lo que Madrid ha invertido, los madrileños han invertido tanto en metro como en autobús, el transporte público en Madrid, fantástico, eso ya lo tenemos.
Y la página de sucesos deja también varios titulares, uno de ellos la operación conjunta entre la policía francesa, la gendarmería francesa y la policía nacional. Ha caído una red que introducía ilegalmente ciudadanos chinos en Europa y en Estados Unidos a cambio de unas cantidades que tenían que pagar de entre 40.000 y 50.000 euros. La mayoría de los detenidos no han sido aquí en España, como nos decía esta portavoz de la Policía Nacional.
Hay un total de 75 personas detenidas, 51 de estas personas lo han sido en España y el resto en Francia. Entre ellas, además, se encuentran los dos máximos responsables en Europa de la organización.
Hay más titulares que vamos a repasar con Juanma Rodríguez y con Carlos Romeo.
Cuatro jóvenes de entre 18 y 22 años resultaron heridos por arma blanca en la madrugada de ayer durante la reyerta múltiple de Leganés. La pelea tuvo lugar en la plaza de Fuenteonda y se ha salvandado con 5 detenidos, 2 de ellos menores.
Los 6... Hoy se reanudan las labores de búsqueda del vecino de Oliete, desaparecido en la riada ocurrida en Teruel hace una semana, labores a las que se han incorporado vecinos del municipio. El próximo lunes se pedirá la colaboración del Ministerio de Defensa para ayudar en la búsqueda del desaparecido.
El diestro José Antonio María de la Puebla ha resultado corneado en el muslo izquierdo por su primer toro, segundo del festejo que se celebra en la Plaza de Toros de Huesca. La operación, a la que ha sido sometido durante 3 horas, ha terminado con que se encuentra consciente, orientado y con la respiración espontánea.
Los 6 inmigrantes indocumentados que han fallecido al intentar llegar a nado a las costas de la isla italiana de Sicilia, tras encallar el pequeño pesquero en el que viajaban, eran jóvenes de menos de 30 años y entre ellos había un menor de edad, un chico de entre 13 y 16 años.
El número de inmigrantes rescatados por el salvamento marítimo en la zona del estrecho se ha elevado a 92 personas que viajaban en 10 pateras, después de que la salvamar Alcaiz haya interceptado otra patera en la zona con 11 inmigrantes, uno de ellos bebé.
Las lágrimas de San Lorenzo, la lluvia de meteoritos conocidos también como Perseidas, alcanzarán su mayor intensidad esta próxima madrugada y la de mañana lunes, cuando la Tierra cruce la cola del cometa Siut-Tuttle, que orbita al Sol cada 130 años.
Y también les contamos que una oleada de atentados en Irak ha dejado más de 60 personas muertas, al menos 60, y 200 han resultado heridas en una cadena de atentados con coche bomba contra barrios chiíes de la capital de Bagdad. Han sido 9 explosiones, la mayoría contra mercados y zonas comerciales. Vamos a saber también la previsión del tiempo, Carlos Romeo.
Habrá intervalos nubosos en el área del Estrecho y Melilla y algo de nubosidad de evolución diurna en los sistemas central e ibérico. En el resto del país, el cielo será poco nuboso o despejado, a excepción del Cantábrico, donde será nuboso o con intervalos nubosos, con posibilidad de alguna lluvia débil ocasional en el noroeste de Galicia y en Asturias. El viento será fuerte y de levante en el Estrecho, de flojo a moderado y de componente norte y este en Canarias. En el extremo norte peninsular y en Menorca será de componente norte y de componente este en el litoral sudeste peninsular. En el resto de la península será flojo.
Las 7 y 11 minutos tenemos que darles la buenísima noticia de que Mireia Belmonte consiguió ayer bajar de los 8 minutos en los 800 metros libres de natación, la nadadora española, y evidentemente, pues récord del mundo.
La mañana. Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
7 y 13 minutos, 6 y 13 minutos en Canarias. Soy Ángel Correa. Se reciban un saludo en nombre de todos aquellos que hacemos posible este programa. Ayer se repitieron las colas de entrada y salida en el Peñón de Gibraltar, alrededor de 3 horas de cola. La tensión parece haber entrado en un escenario que podíamos calificar de paréntesis diplomático una vez que se han marcado las posiciones, una del gobierno español y la del británico. Madrid ha rebajado un poquito el tono, pero mantiene las iniciativas de control en los accesos a la colonia británica, que es lo que está precisamente provocando esas colas de acceso al Peñón. También mantiene la idea de cobrar una tasa de aproximadamente 50 euros, una tasa de la que estarían exentos trabajadores, y lo que también anunciaba el ministro de Exteriores en Televisión Española, García Margallo, es que siguen adelante con la idea de que los pescadores, que ahora mismo no pueden pescar en el caladero de las aguas del estrecho, porque Gibraltar arrojó los muros, ya saben, de hormigón, el origen de todo este conflicto, pues de darles las ayudas correspondientes precisamente por ese suceso, podemos calificarlo, esa acción de Gibraltar que les está perjudicando y bastante en su trabajo. De todo esto, de lo que contó el ministro, nos informa Carlos Moya.
El ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, ha anunciado este sábado que se destinarán ayudas del Ministerio de Agricultura a los pescadores gaditanos afectados por el lanzamiento de bloques de hormigón. Además, el ministro ha asegurado que la posible tasa de 50 euros no va a afectar a los trabajadores que realizan a diario este trayecto. En esta misma línea, la delegada del Gobierno de Andalucía, Carmen Crespo, cree que España debe actuar con total firmeza.
Todos tenemos el deber, los españoles, de defender esta causa. Hoy le ha tocado a los pescadores, mañana le puede tocar a cualquier otro colectivo. Y desde luego España con firmeza tiene que defender estos intereses, siempre con diálogo, pero también con mucha firmeza.
También por los micrófonos de COPE ha estado Pedro Pitarch, ex jefe del Cuerpo del Ejército Europeo, donde se ha mostrado muy contundente a la hora de encontrar una salida al conflicto diplomático en Gibraltar.
La salida de esta crisis, cualquier forma que tenga, tiene que pasar necesariamente por una previa retirada de los bloques de hormigón que se han fondeado en la bahía de Gibraltar.
El exteniente general ha lamentado que nadie haya exigido al Estado Mayor británico que la flota no recalara en Gibraltar, ofreciendo otras bases como la derrota.
Otra noticia surgía en el día de ayer, rompía la monotonía del tema de Gibraltar en cuanto a la información, tragedia en Kenia, en el asfalto, que afecta, nos toca de cerca, 3 españoles se dejaron la vida en una carretera que une Mombasa con la capital de Kenia, con Nairobi. Formaban parte de un grupo más amplio que había iniciado sus vacaciones el pasado 29 de julio. Chocaron contra un camión que realizaba una maniobra indebida. Javier Bruguera.
El accidente se produjo cuando el conductor del camión realizó una maniobra de adelantamiento invadiendo el carril contrario y se encontró de frente con el todoterreno turístico en el que viajaba el grupo de españoles. Según varios testigos presenciales, los conductores intentaron desviar sus vehículos pero no consiguieron evitar el choque frontal debido a la gran velocidad a la que circulaban ambos turismos. En declaraciones a COPE, la alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, aseguraba que los trámites de repatriación de las tres personas fallecidas van a ser lentos.
La embajada va a estar a disposición tanto de los heridos como de los familiares de los fallecidos para iniciar todo el trámite, pero que estos trámites son complejos y complicados en estos países.
El conductor del camión ya ha sido detenido por la policía keniana y se le acusa de un supuesto delito de incumplimiento de las normas de tráfico.
Los tres fallecidos, como os hemos contado, son vecinos de la localidad murciana de Cartagena, vecinos bien conocidos en el municipio, y precisamente allí la noticia se ha hecho rotar, lógicamente, y bastante. COPE Elche, Elvira Bernabéu.
Tanto familiares y amigos de los tres fallecidos, vecinos de Cartagena, en el accidente de Kenia, han mostrado su consternación tras el suceso. Una de las dos mujeres era funcionaria del ayuntamiento cartagenero, la otra profesora en un instituto de San Javier, y la tercera víctima se trata del jefe de estudios del Instituto de la Manga, muy relacionado también con las fiestas de cartagineses y romanos de Cartagena, junto a su esposa. Está herida, pero actualmente recuperándose en un hospital de África, lo confirmaba el presidente de la Federación de Fiestas, Javier Ibernón.
Un festero de pro y con el espíritu del buen hacer en la fiesta que caracteriza a Machuna. Su mujer, Mari Carmen, al parecer está bien.
El delegado del gobierno en la región de Murcia, Joaquín Bascuñana, confirmaba que se está tratando todo el asunto con la mayor celeridad posible.
La embajada está abierta durante todo el fin de semana con el fin de preparar pues todos los trámites administrativos.
Los familiares esperan cuanto antes la repatriación de los cadáveres y la vuelta a casa de los heridos.
Y en Cataluña, el Partido Socialista Catalán vuelve a enderezar la brújula hacia posiciones no nacionalistas. Está cerca un nuevo acuerdo con la dirección del PSOE nacional. El líder socialista catalán, Pere Navarro, tildó ayer de fantasmada, así dijo, las intenciones separatistas del gobierno de la Generalitat, del gobierno de Artur Mas. COPE Barcelona, Carlos Ramírez.
La declaración unilateral de independencia es una de las opciones que baraja el gobierno catalán como último recurso. Sin embargo, desde el PSC consideran que sería algo completamente inviable. De hecho, el líder de los socialistas catalanes, Pere Navarro, asegura que no es más que una fantasmada porque dice que Cataluña no está en la misma situación que otros países que se han independizado. Esta declaración unilateral de independencia es una fantasmada porque no estamos en un proceso similar a países que han hecho esta declaración, nada que ver. Los que quieren la vía de Kosovo tendrían que informarse en qué situación está el Kosovo independiente tan maravilloso que proponen, en manos de quién está su economía y qué calidad de vida hay. Aún así, Pere Navarro sigue abogando por una consulta legal y acordada con el Estado, aunque prefiere no establecer una fecha límite como ha hecho Esquerra Republicana con el 2014, porque eso, dice, llevará a frustración.
Y ojito con la siguiente noticia que les vamos a contar, que también nos ha sorprendido, información que publica el semanario alemán Der Spiegel. España está entre los objetivos a espiar por parte de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, la todopoderosa y bien conocida NSA. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
Se trata de un documento interno de la agencia de espionaje estadounidense NSA en el que España aparece claramente identificado como un país objetivo. Los sectores a espiar son clasificados en una escala del 1 al 5 por su importancia y al parecer a los espías estadounidenses les interesa todo lo referente a terrorismo, fábricas de armas, político exterior y estructura financiera de nuestro país. Y para enterarse de todo eso tienen instaladas redes de sondas con programas capaces de consignar todo lo que hace un usuario en Internet con solo conocer su dirección de correo electrónico. Esto es lo que aparece publicado en el semanario alemán Der Spiegel, que ha tenido acceso a nuevos documentos de la NSA proporcionados por el analista Snowden. Decenas, cientos de miles de comunicaciones por Internet estarían hoy siendo interceptados en nuestro país. El documento data de abril de 2013.
Juanma Rodríguez, portadas de prensa, rápido vistazo a ver qué nos cuenta hoy la prensa española.
Bueno, pues el ABC con una gran fotografía que nos muestra las largas colas que han vuelto a organizarse a la entrada a Gibraltar. El gobierno mantiene el pulso en Gibraltar. España responde a la Royal Navy con más controles en la verja. Los registros de coches, motos y bicicletas ocasionaron ayer colas de hasta 3 horas en esa política de tensión diplomática que ya has contado tú esta mañana. Declaraciones del ministro más valorado, que es el ministro Arias Cañete, sorprendentes desde mi punto de vista. Dice, yo no he robado en mi vida, como si eso fuera... Bueno, empieza a ser noticiable, sí, la sí, verdad.
Empieza a ser noticiable. Sí, oye, la fotografía es bastante ilustrativa, ¿eh?
Sí, sí.
Un individuo... un chico con bañador, sí. El fondo sí. El peñón, son las colas de entrada a Gibraltar, pero la postura de él es bastante llamativa.
Sí, sí, bueno, está en bañador con unas chanclas y, bueno, pues esperando pacientemente...
Encima del coche.
Encima del coche y esperando pacientemente a que acaben esas colas. Y luego Piqué deja Vueling, pero descarta ir a Iberia o volver a la política.
¿Qué nos cuenta El Mundo?
Piqué, el exministro, no el jugador del Barça. El Mundo, la portada del Mundo, que adjunta, por cierto, una fotocopia de una de las nóminas de Luis Bárcenas. La nómina de Bárcenas pone en cuestión el relato de Rajoy. Percibía, ojo, 14 pagas de 18.297 euros con sus correspondientes retenciones legales.
Está cuando, bien pagado.
Cuando, según manifestó el presidente en el Parlamento, no estaba en el partido. El PP lo dio de alta en la Seguridad Social el 16 de abril de 2010. Y 3 días después, él mismo informó por carta a Rajoy: vuelvo a incorporarme a mis funciones. Y luego también otra noticia destacada en la portada del Mundo: UGT se apropió del 9% para la formación de los parados andaluces. Aquí quien no corre vuela. 740.000 euros de un total de 8 millones. Portada del diario El País: Exteriores estudia llevar el conflicto de Gibraltar a foros internacionales. El ministro Margallo analiza la viabilidad de denunciar al Reino Unido ante la ONU e incluso acudir al Tribunal de la Haya. La foto para Simon Rattle, director de la Filarmónica de Berlín y la Sinfónica Nacional Infantil de Venezuela, el festival austriaco del sistema Abreu que educa en la música a miles de jóvenes pobres del país.
¿Cuál era el titular del País?
Exteriores estudia llevar el conflicto de Gibraltar a foros internacionales.
Pues casi muy parecido, podemos decir, al titular de La Razón. El gobierno estudia llevar la expansión de Gibraltar al Tribunal de la ONU. Lleva además una encuesta que dice el 84% de los ciudadanos manifiesta que España debe ser más firme en la defensa de sus intereses frente a la colonia británica. Sí, ¿qué foto lleva La Razón ahí? Muy militar.
La foto muy castrense, como decías tú en el primer repaso a la prensa, los últimos de Afganistán. España cederá en un mes su principal base al ejército afgano. Durante 11 años han participado en la campaña cerca de 25.000 soldados y han muerto 100 militares. Foto de familia del último contingente de soldados desplegados en la base Ruy González de Clavijo. Y también otra de las noticias, España es uno de los países de las economías avanzadas con mayor contención salarial. Y por darle también un repaso, aunque sea mínimo, a la prensa catalana, en este caso a la portada de La Vanguardia, el titular: el tamaño de las empresas pone en riesgo la nueva FP. La mayoría de las pymes se ve incapaz de asumir las prácticas remuneradas que prevé el sistema. La formación dual debería ser clave para combatir el elevado paro juvenil. La foto para el Potionquín, una réplica hinchable del célebre acorazado. Una de las protagonistas de la ceremonia de inauguración del Campeonato Mundial de Atletismo que empezó ayer en Moscú. Por cierto, que antes no lo comentábamos...
Es un pedazo de flotador,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Un...
¿Cómo tú lo ibas a pasar con ese flotador?
Vamos,
en la playa?
Y con uno más pequeño.
Sí, sí, va a ser
dame un minuto, sí, dame un minuto. Y luego una noticia que no habíamos comentado en el primer repaso. Sí. El gobierno no aportará más con el cambio de financiación autonómica. El Ejecutivo prevé dar más margen a las comunidades para que puedan subir sus impuestos.
La Vanguardia, que también se acercó a esa información de Spiegel.
De la Agencia Nacional, que vea a España como uno de sus objetivos de espionaje. Nuevos datos confirman, como tú te has encargado ya de refrescar la memoria a los oyentes, la vigilancia de Estados Unidos a países de la Unión Europea, entre otros el nuestro. Podemos sentirnos orgullosos porque Estados Unidos... cree que en España hay algo que puede ser motivo de cierto interés para espiar.
Hombre, les interesa sobre todo el asunto de terrorismo y demás. El caso es que, ¿cómo lo hacen? ¿Con conocimiento del gobierno español? ¿Con conocimiento de la gente a la que espían o no? Claro, es que esta agencia, la NSA, la Agencia de Seguridad Norteamericana...
Está por encima del bien y del mal.
Sí, prácticamente. Eso es lo que no debería ser así, pero sobre todo tiene unos medios técnicos que son impresionantes. Como se suele decir, son absolutamente de película. Hay un tema interesante en El País, dice el vecino del portal 55. Nadie lo denunció en Marruecos, pero acabó en la cárcel por un error. Se refiere al pedasta precisamente que fue liberado por el rey Mohamed VI y que ahora ha vuelto a ser detenido aquí en España. Daniel Galván, al parecer, entregó un pendrive a un amigo para que lo eliminara, lo quemara, lo borrara directamente, y eso sirvió para conocer, porque en ese pendrive había todo tipo de fotografías que no merecen comentario, de abuso de menores, y fue lo que puso la pista sobre lo que estaba ocurriendo y qué había detrás de este personaje. Este reportaje viene hoy en el diario El País. Bueno, Juanma, pues rozamos ya prácticamente las 7:30, si te parece. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino para una desconexión y actualizamos información, ¿no?
Venga.
Siete y media, 6:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Reciban un saludo de Ángel Correas en el día en el que tenemos 22 grados aquí en la capital, en Madrid, ahora mismo 17 en Huesca, 18 o 20 grados en la costa de Galicia. Y atención porque en Tenerife ya andan por los 26, que no está nada mal. Gibraltar sigue en las portadas, vivimos un momento de stand-by, que vamos a calificar como paréntesis a la espera de acontecimientos. El gobierno español va dando forma a esa idea de establecer una tasa de entrada y salida del Peñón, una tasa que rondaría los 50 euros, y algo importante que ha desvelado, ha detallado el ministro de Exteriores, García Margallo, no afectaría a los trabajadores que a diario utilizan ese paso fronterizo.
Esa tasa de congestión no gravaría nunca a los trabajadores de cualquier nacionalidad que vayan a trabajar en Gibraltar o trabajadores de Gibraltar que vengan a España. No se trata de castigar más a unos trabajadores que tienen una vida ya suficientemente difícil.
Ayer tuvimos hasta 3 horas de cola en el Peñón, en los accesos a la frontera. Es una de las consecuencias de la política que está aplicando el gobierno español de control por parte de las autoridades, de la policía y de la Guardia Civil, control principalmente centrado en el contrabando. Lo dijo Mariano Rajoy, la delegada de gobierno en Andalucía, ayer en COPE, lo recalcaba. Seguía su estela, los controles son legales, se deben hacer.
Yo creo que tenemos el derecho y el deber de ese control de la verja, lo está haciendo de forma con una fórmula legal, y también lo que más nos preocupa es que de luego se pongan las bases en este momento para que no existan más conflictos. Es decir, el tema de los pescadores yo creo que es un tema que a todos nos afecta, todos tenemos el deber, los españoles, de defender esta causa.
Hablando de los pescadores, parecen inminentes las ayudas a la flota gaditana que tradicionalmente ha pescado en aguas del estrecho y la zona que Gibraltar precisamente, bueno, pues sembró con muros de hormigón que impiden ahora que esos pescadores puedan realizar su trabajo. Lo decía el ministro Margallo.
Hemos pedido que se vuelva a la situación anterior, si es que se quiere dialogar de buena fe, y en caso contrario lo que habrá es que adoptar medidas compensatorias, ayudas compensatorias para los pescadores que van a ver mermado sus ingresos, sus rentas, como consecuencia de la desaparición del caladero en donde han pescado siempre.
El ministro Margallo, que tiene, entre otras cosas, encima de la mesa la opción que están estudiando de llevar todo este conflicto entre España y el Reino Unido a propósito de Gibraltar a tribunales internacionales, por ejemplo, a Naciones Unidas, aunque lleva bastante tiempo en Naciones Unidas y así estamos todavía. Y mientras tanto, pues espera el paso de la flotilla de la Royal Navy, la Armada Británica, por el estrecho, con un portaaviones incluidos. El teniente general Pedro Pitarch, que es además ex jefe del Cuerpo de Ejército Europeo, pasó ayer por los micrófonos de COPE. Decía que hubiera ayudado bastante a relajar la situación si Cameron hubiera paralizado esas maniobras que va a hacer la Royal Navy en el Mediterráneo y por eso pasan los barcos por Gibraltar. También exigía o pedía que Mariano Rajoy, lo echaba en falta que Mariano Rajoy se lo hubiera propuesto a Cameron.
Debería haber exigido precisamente para que el señor Cameron mostrara con hechos su gran preocupación, que parece ser que es lo que dijo al señor Rajoy en su momento, que ordenara al Estado Mayor Conjunto Británico que la flota no recalara en Gibraltar. Puede utilizar la base de Rota, que es una base amplia, es una base de la OTAN, y seguir de ahí hacia Oriente. Eso sí que, en mi opinión, no solamente, como digo, daría muestras de buena voluntad, sino que además relajaría la tensión.
Y les estamos contando también lo que la información que lleva hoy en portada el semanario alemán Der Spiegel. Se lo estamos contando, lo que cuenta este semanario alemán, porque dice, a través de las filtraciones del exanalista de la CIA, de Edward Snowden, que España es precisamente uno de los objetivos de los servicios de espionaje norteamericanos. Así se revela en un informe de la NSA, de la Agencia de Seguridad Nacional Americana, que tienen bastante interés en determinados países europeos, como pueden ser Francia, Alemania y, por supuesto, está España. En ese interés por nuestro país parece estar en la información sobre redes mafiosas y criminales, en terrorismo, la fabricación de armamento y la estructura financiera. Es una lista que tiene 5 niveles. En el nivel más alto, para, digamos, objetivos de espionaje, pues están países como China, Rusia, Irán, Pakistán, Corea del Norte y Afganistán. Después vienen otros países como España, en un nivel más bajo. La actualidad nos dejó ayer también a 3 españoles fallecidos en un accidente de tráfico en Kenia, en la carretera que une Mombasa con Nairobi. Eran 3 vecinos de Cartagena. En COPE, la alcaldesa de ese municipio decía que eran personas queridas y muy conocidas.
Una de ellas es una funcionaria del Ayuntamiento de Cartagena, una persona muy querida, y la otra persona es un director del instituto, de uno de los institutos de Cartagena, efectivamente. Sí, y son los fallecidos de este desgraciado accidente que ha ocurrido ayer.
Pilar Barreiro, la alcaldesa de Cartagena, que también nos decía que los familiares están esperando ahora mismo, durante estas últimas horas, a los trámites de repatriación de los cadáveres. El vehículo en el que viajaban estas 3 personas, junto a otras 7, era un todoterreno que se embotó frontalmente contra un camión que realizaba una maniobra indebida de adelantamiento, y de hecho el conductor de ese camión ha sido detenido por imprudencia. En COPE conseguimos hablar con un taxista que trabaja en Kenia y nos daba una clave sobre cómo se circula en ese país. La peligrosidad no está tanto en el asfalto, en el estado de las carreteras, sino en las costumbres, en la forma de conducir de los keniatas, especialmente si son conductores de camión.
No es culpa ni de la carretera ni del tráfico. Es culpa de los conductores de camiones, que suelen cambiar sin avisar de carril. Yo creo que muchas veces la culpa la tienen las maniobras de los conductores.
Tenemos también sonidos en clave política, nos llegan desde Cataluña, y el Partido Socialista Catalán, bueno, parece enderezar el rumbo otra vez hacia posiciones no nacionalistas. Siempre ha tenido un coqueteo con las posiciones nacionalistas. Pues bien, parece cercano un acuerdo con la dirección de Ferraz del PSOE. Pere Navarro, líder de los socialistas catalanes, califica así una hipotética declaración de independencia como la que tiene por encima de la mesa Artur Mas.
Esta declaración unilateral de independencia es una fantasmada, porque no estamos en un proceso similar a países que han hecho esta declaración, nada que ver. Los que quieren la vía de Kosovo tendrían que informarse en qué situación está el Kosovo independiente tan maravilloso que proponen, en manos de quién está su economía y qué calidad de vida hay.
Seguimos hablando del accidente de tren de Santiago, el descarrilamiento de tren Alvia. El pasado viernes conocimos una veintena de medidas propuestas por la ministra de Fomento, Ana Pastor, entre ellas, por ejemplo, que haya manos libres para los maquinistas, para que puedan evitar distracciones con los teléfonos móviles, por ejemplo. Se va a ampliar y mejorar el uso del sistema de balizas de aviso, esos sistemas que pueden llegar a frenar un tren de forma automática en caso de una emergencia. Se van a revisar velocidades máximas en todas las líneas, también su señalización. Sobre estas medidas, esas 20 medidas, le preguntamos ayer en el fin de semana de COPE a alguien que sabe lo que se trae entre manos. Álvaro Aznar es maquinista de Renfe y así las valoraba.
Han ido avanzando los sistemas tecnológicos en comunicaciones, y sí que se habló ya de que es verdad que hay un momento en el que se llevan demasiados sistemas, y atender a todos cuando hay una incidencia pues es difícil. Así que es verdad que integrándolo todo en uno y con un sistema de manos libres o un sistema de auriculares, pues se mejoraría mucho la calidad. A mí me parecen unas medidas muy buenas, siempre y cuando no se olviden y se lleven a cabo.
Tenemos también que repasar otros asuntos de actualidad que están en titulares.
El número de inmigrantes rescatados por salvamento marítimo en la zona del estrecho se ha elevado a 92 personas que viajaban en 10 pateras después de que la Salvamar Al-Qaid haya interceptado otra patera en la zona. con 11 inmigrantes, entre ellos un bebé. Los 6 inmigrantes indocumentados que han fallecido al intentar llegar a nado a las costas de la isla italiana de Sicilia, tras encallar el pequeño pesquero en el que viajaban, eran jóvenes de menos de 30 años y entre ellos había un menor de edad, un chico de entre 13 y 16 años.
También les contamos que el número de inmigrantes rescatados por salvamento marítimo en la zona del estrecho se ha elevado a 92 personas que viajaban en 10 pateras después de que la Salvamar Alcaída haya interceptado otra patera en la zona con 11 inmigrantes, entre ellos un bebé.
Oleada de atentados en Irak, más de 60 personas han muerto y 200 han resultado heridas en una cadena de atentados con coche-bomba contra barrios chiíes de Bagdad. Han sido 9 explosiones, la mayoría contra mercados y zonas comerciales. Las lágrimas de San Lorenzo, la lluvia de meteoritos conocidos también como Perseidas, alcanzarán su mayor intensidad esta próxima madrugada y la de mañana lunes, cuando la Tierra cruce la cola del cometa Sweet Tuttle, que orbita al Sol cada 130 años. Y también hoy se reanudan las labores de búsqueda del vecino de Oliete, desaparecido en la riada ocurrida en Teruel hace una semana, labores a las que se han incorporado vecinos del municipio. El próximo lunes se pedirá la colaboración del Ministerio de Defensa para ayudar en la búsqueda del desaparecido.
Y también vamos con la información deportiva. Nadal clasificado en la final del Masters 1000 de Montreal. Es una buena noticia. Quizás mejor sea que Mireia del Monte ha batido el récord del mundo en natación en los 800 metros libres. Noticias que vamos a repasar con la ayuda de David Iglesias.
Este sábado, Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid disputaron sus últimos partidos amistosos antes del inicio de Liga. El Real Madrid arrasó por 3-0 al Inter de Milán con un gran encuentro de Casemiro y cierra su pretemporada invicto. El Barcelona venció 3-1 a un combinado de la Liga Malasia en un partido correoso y sin brillo y en el que Cesc Fàbregas se tuvo que retirar por un esguince en el tobillo. El Atlético de Madrid venció a Las Palmas por 2-0 en el debut de David Villa, que marcó uno de los goles del conjunto colchonero. El delantero asturiano mostró su felicidad por debutar con el Atlético de Madrid en el partido de las 12.
Digo, contento, la verdad que tenía muchas ganas y bueno, importante la victoria, obviamente después de estos partidos de trabajo pues siempre se busca ganar y en este caso también feliz por haber aportado un gol.
En otros encuentros amistosos, derrotas de la Real Sociedad, Málaga, Betis y Athletic ante conjuntos ingleses. Victoria del Valencia por 2-1 ante el Olympiacos en el Trofeo Naranja y los empates a un gol entre Valladolid y Osasuna, Getafe Zaragoza y el Tottenham y el Español. Para el domingo tenemos el Sporting Villarreal y el Everton Betis. En natación, Mireia Belmonte batió el récord del mundo de los 800 metros libre en piscina corta en la Copa del Mundo que se celebra en Berlín, con lo que se convierte en la primera mujer que baja de los 8 minutos. Y en el Mundial de Atletismo que se celebra en Rusia, Sandra Aguilar consiguió el mejor resultado de una española en la maratón al alcanzar el quinto puesto.
Y en la linterna del sábado nos hemos hecho eco también de la labor de ayuda que realiza Cáritas Universitaria de Sevilla. Durante el último curso han asistido a casi 500 estudiantes, que se dice pronto, para llevar a cabo su formación académica en la universidad. Álvaro Pereira es su director y nos contaba cómo comenzaron con estas ayudas.
Cada vez llegaban más chavales, más universitarios a nuestras puertas, con no solo con inquietudes religiosas, sino también con problemas reales para terminar sus estudios. Entonces, hablando y en asociación con la Hermandad de los Estudiantes, pensamos que era necesario crear un programa de ayuda grande para intentar pues colaborar con que estos niños pudieran terminar sus estudios.
Y nos contaba Álvaro qué perfil tienen las personas a las que están ayudando y sobre todo de qué forma.
Ayudamos a chavales que están empezando, que tienen derecho a beca, pero que no van a recibir esas ayudas hasta mediado o incluso al final de curso. Uh-huh. Así que les hacemos un préstamo de su beca y cuando ellos lo reciben, pues nos lo devuelven. Uh-huh. O también a otros universitarios que están terminando, les queda solo el 20% de sus créditos y es más fácil que al final de la carrera pues no tengan posibilidad de acceder a las becas del Estado porque no han aprobado todos sus créditos, porque siempre alguno lleva asignaturas, ¿no?, en la cola.
Desde luego, enhorabuena a Cáritas Universitaria de Sevilla. Ya tenemos comunicación con Albert Rivera, el presidente de Ciudadanos.
La mañana. Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía. ¿Cómo está? Muy buenos días.
¿Qué hay? Buenos días.
Bueno, Cataluña no ha aceptado el objetivo de déficit que le ha puesto encima de la mesa el Ministerio de Hacienda, no elaborará nuevos presupuestos y va a prorrogar los actuales. Para que todo el mundo lo entienda, ¿esto qué significa?
Bueno, pues esto significa que hay un fraude democrático de entrada, es decir, que el Parlamento de Cataluña no conoce ni la ejecución de los presupuestos, ni a qué se destina el dinero, ni qué impuestos se suben, se bajan o qué partidas se recortan, es decir, nos están ocultando lo que está haciendo el Gobierno con los presupuestos de la Generalitat y además es una prórroga de unos presupuestos que se aprobó con el apoyo del PP en su día que ahora paradójicamente los apoya Esquerra Republicana. Y la última consecuencia es que no vamos a saber tampoco si se está cumpliendo o no ese objetivo de déficit, porque ocultan los datos a la ciudadanía y a la oposición y al Parlamento. Por tanto, a mí me parece un desastre desde el punto de vista económico y democrático también, y sobre todo que el gobierno de la Generalitat no quiere abordar algo que es absolutamente necesario, que es que un gobierno gobierne y haga presupuesto.
El presidente catalán, Artur Mas, ya dijo que Madrid iba a obligar a recortes en servicios esenciales como pueden ser la sanidad o la educación. No dijo nada de recortes en embajadas en el extranjero, que para Artur Mas pueden ser muy importantes, pero para el ciudadano cuando le tocan sanidad y educación me temo que eso es más importante.
Hombre, yo creo que primero no es una media verdad o una media mentira, ¿no? Porque evidentemente las decisiones de la Unión Europea respecto a España están comportando que hayan ajustes presupuestarios, pero luego el gobierno de España, para España en su conjunto y el catalán en particular, para nuestra comunidad autónoma, decide las prioridades. Y evidentemente una comunidad autónoma que tiene 6 niveles de administración pública, incluidos esos consejos comarcales que cuestan casi 600 millones, o que tiene 6 canales de televisión públicos que nos cuestan casi 300 millones de euros, o embajadas en medio mundo, o que pretende construir un Estado y hacer estructuras de Estado, evidentemente está recortando lo esencial, que es la sanidad, la educación o los servicios sociales, pero está manteniendo la construcción de una nación, de un Estado, y lo dicen abiertamente. Por tanto, a mí me parece que ese es el problema, que Artur Mas no quiere asumir que es una comunidad autónoma, que construir un Estado dentro de otro cuesta mucho dinero y además es absolutamente incompatible con la Constitución, y creo que está en esa huida hacia adelante para no abordar el desastre económico que tiene la Generalitat.
El Estado central tiene mecanismos para obligar a una comunidad autónoma a cumplir con sus objetivos. ¿Llegaremos a ese punto que puede ser de difícil solución?
Hombre, yo por el bien de los ciudadanos catalanes lo que quiero es que haya sentido común y por tanto que el Gobierno de España exija un techo de déficit, que por cierto es más alto el de Cataluña, Valencia o Murcia que el de otras comunidades, por tanto aquí no hay maltrato, sino en todo caso hay un trato privilegiado o excepcional para un año para las comunidades más endeudadas que no han hecho bien las cosas y que han gastado el dinero a lo mejor en cosas que no debían. Y por otro lado, evidentemente yo creo que ahí lo que sí denota es que Artur Mas no piensa, o sea, quiere hacer una batalla contra el conjunto de España, contra el gobierno, y necesitan victimismo. Yo creo que estos presupuestos que del 1,6, del 1,58 que se presenta para Cataluña son factibles si uno aborda esas reformas estructurales de la administración pública, de los entes públicos y entra a fondo, ¿no? Y a pesar de eso será duro.
Pero hay que tener voluntad.
Claro, hay que tener voluntad y sobre todo hay que priorizar. Es decir, lo que no puede ser es que uno esté llorando, quejándose de que le dan un trato privilegiado y encima diciendo que no piensan tocar una coma, pues por ejemplo en televisiones públicas o en embajadas o en estructuras políticas y administrativas, pero que es muy valiente para cerrar urgencias, quirófanos o centros educativos. Entonces a mí me parece que desde luego si nos tocase gobernar a Ciudadanos, si tuviéramos pocos recursos nos dedicaríamos a dos cosas. Uno, a no machacar a impuestos a las clases medias para que se reactive la economía, cosa que no está haciendo Artur Mas ni Rajoy, y dos, a que lo poco que tenemos lo gastemos mejor y lo prioricemos. A mí me parece que es de sentido común, lo mismo que hace una familia o una empresa, pues también hay que hacerlo en la economía de la administración pública.
Lo de los dineros, que acaba afectando al bolsillo de los ciudadanos, es una cuestión que fácilmente se puede convertir en, digamos, ariete nacionalista, ¿eh?
Bueno, yo creo que el nacionalismo siempre ha utilizado el dinero como objetivo y como excusa también, ¿no? Yo creo que el gobierno de Mas y Junqueras, porque son socios Convergencia y Esquerra, sí, lo que están es en una huida hacia adelante, hacia el separatismo y la independencia. Y eso comporta que todo lo que pase por el camino pues sea prácticamente circunstancial. Es un gobierno instalado en la propaganda pura y dura, que prioriza la propaganda y el enfrentamiento al sentido común y sobre todo a la gestión de los recursos públicos, y que se ve en ese camino, pues entre otras cosas, porque hay que recordar que el tripartito dejó 30.000 millones de euros de deuda y que con Convergencia e incluso con el apoyo del PP pues se ha llegado a más de 50.000. Es decir, mala gestión, propaganda y un caos que yo creo que nos perjudica a todos. Lo que me preocupa a mí es que eso se esté vendiendo desde la comunidad autónoma, desde la Generalitat, como que todo lo que pasa en Cataluña es culpa del resto de españoles, y que el gobierno de España no se encargue también, pues de alguna manera, de contraprogramar y en definitiva informar con la verdad de la situación económica que vive la comunidad autónoma, porque da la sensación aquí en Cataluña que hay un cierto vacío y que eso de España nos roba y todo ese tipo de discursos inmorales e impropios de un gobierno pues van calando, ¿no? Y eso a mí me preocupa también para la fractura social que genera en Cataluña y entre catalanes y el resto de españoles.
Uh-huh. Por cierto, don Albert, ¿va a comprar usted algún boleto del Gordo Navidad catalán?
Bueno, pues no lo sé, igual sí, no lo sé. A mí, desde luego, aparte de la anécdota, a mí, desde luego, si eso está dentro de las competencias de la Generalitat, que parece que lo están, y alguien busca recursos para tener más ingresos, no me preocupa. lo que me preocupa es a qué se destinan. Es decir, yo, si se va a recaudar dinero con una lotería, digamos, autonómica, que hay competencias exclusivas en loterías y, por tanto, no desde el punto de vista competencial no le veo problema, pero desde el punto de vista político yo quiero saber a qué se destina ese dinero, ¿no? Y si no tenemos presupuestos en el Parlamento y si además nos dicen que el objetivo de nuestra comunidad autónoma es desmontar España, desmontar el Estado autonómico y levantar fronteras, pues desde luego ni un duro para eso, ¿no? Y yo creo que eso es lo que está fallando quizá el gobierno de España, que no está siendo exigente con el destino de los recursos del Fondo de Liquidez Autonómico o con los destinos de ese déficit ampliado para Cataluña. A mí me parece bien que se garantice la sanidad, la educación y que nos den más margen para que ningún catalán, ningún ciudadano sufra, digamos, la mala gestión de su gobierno en servicios básicos, pero me parece mal que se gaste ese dinero o se despilfarre en otras cuestiones. Por tanto, el gobierno de España, creo que igual que hace Europa con España, también debería fijar políticamente objetivos económicos y, sobre todo, impedir que se malgaste el dinero en un momento como este.
Uh-huh. Hay movimientos en torno a los partidos no nacionalistas para formar una estrategia conjunta frente a estos mensajes nacionalistas en Cataluña. En este sentido, pues parece que el PSC, por ejemplo, se vuelve a centrar. Yo no sé si esto va a llegar a buen puerto, que haya una estrategia común. No hablemos ya de bloques, por lo que usted decía, por un enfrentamiento que pueda haber, sino más bien de contraprogramar, que es la palabra que usted mismo utilizaba. ¿Esto va a llegar a buen puerto?
Bueno, eso es lo que Ciudadanos venimos años diciendo, ¿no? Siempre nos han tomado un poco a broma cuando decíamos que tarde o temprano habría que sumar fuerzas y hacer una mayoría social y una mayoría parlamentaria, pues por la convivencia, por la Constitución y por las libertades. Y eso, lamentablemente, está llegando a ser absolutamente necesario, ¿no? Yo creo que eso que hemos dicho siempre se está cumpliendo, incluso va peor, y es necesaria una estrategia conjunta y, sobre todo, es necesario que el PSC y el Partido Popular entiendan que no se ha acabado eso de pactar con CiU y Esquerra, que llevan 30 años haciéndolo y aquí estamos, ¿no? Por tanto, tienen que empezar a mirar a Ciudadanos, tienen que empezar a mirarse entre ellos, y las encuestas que se publican, Ciudadanos está, pues, incluso una intención de voto superior ya al PSC o al PP, y lo que tenemos que hacer es sumar fuerzas y pensar que cada uno, con su ideología, con su gente, con sus votantes, al final, si algún día hay una mayoría que pueda sumar, pues tendremos que hacerlo. Yo creo que Ciudadanos es el único partido con las manos libres y limpias para poder sentar en una mesa a hablar a aquellos que, como el PP y el PSOE, pues están siempre tirando los platos por la cabeza. Me parece que la situación en Cataluña lo merece y nosotros somos conscientes de ello. Ojalá pase, pero también es verdad que el PSC se tiene que centrar y, sobre todo, dejarse de ambigüedades y jugar con el independentismo como juega. Y el PP, quizá como partido, también tener en cuenta pues que ahora mismo, en la situación política que vive el país, tiene que ser más estadista que partidista, ¿no? Y olvidarse de Convergencia como socio y a lo mejor mirar hacia nosotros, hacia el PSC. Eso es un ejercicio de estadismo y no de partidismo. Yo lo he visto poco hasta la fecha, la verdad, pero nosotros estamos absolutamente en esa línea.
Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía. Gracias por atender la llamada de COPE. Muy buenos días, que pase usted un buen día.
Gracias, buenos días.
La mañana. Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
La mañana del domingo que por supuesto, como cada domingo, trae dominicales, Juanma,
sí,
Rodríguez.
Hacía referencia...
Si te llegas a llamar ya domingo, clavamos al tema.
Sí, hacía referencia antes a un reportaje del diario El País, que recomiendo, que se titula El vecino del Portal 55, que cuenta precisamente la historia de cómo se pudo coger a este pederasta, Daniel Galván Viña, que era un hombre, además, querido.
Está liberado por Mohamed VI, que se ha detenido en España.
Respetado, y lo explicabas tú, ¿no? Es decir, él en un momento determinado está de viaje y llama a un vecino suyo, a su vecino Mohamed, y le dice que queme un pendrive, y este vecino no solamente no lo quema, sino que lo vende. Y es precisamente la persona a la que le vende la que, al abrir el documento del pendrive, se da cuenta de lo que hay ahí.
De lo que hay ahí, de toda la actividad.
Inmediatamente se pone en contacto con la policía, ¿no?
Es una historia terrible.
Y luego, muy rápidamente, no tenemos mucho tiempo, de forma que rápido, El País semanal lleva una entrevista con, bueno, pues uno de los actores de series de televisión más famosos ahora mismo.
Breaking Bad.
Bryan Cranston, efectivamente, que en su fuerza por tratar de parecer normal, dice que cuando le ganó su candidatura al Emmy, pues nada más ir a su casa, la mujer le dijo que sacara la basura, es decir, una persona absolutamente normal, ¿no?
Mientras que no tirara al Emmy.
¿Eh? No lo sé, eso ya no lo sé. Y luego en XL Semanal ABC también lleva otra entrevista con Bruce Willis, que también está empeñado en parecer una persona normal. Dice que saca la basura también, que saca a pasear el perro, etcétera, etcétera.
Dice por aquí Bruce Willis, habla de su familia, sí, pero, los años y la caída del cabello.
Habla de la familia, pero de la caída del cabello he sido incapaz de encontrarlo.
Y la portada del Magazine del Mundo es ¿para quién?
Para David Villa. Le preguntan por, le dicen, lo suyo en el Barça ha parecido a muchos un desperdicio. Y dice, el resumen de lo publicado es, allí he ganado en 3 temporadas mucho, no creo que haya sido precisamente un desperdicio. Dice, no vengo al Atlético a recuperar la gloria, siempre la he tenido.
Siempre la ha tenido David Villa, sobre todo.
Que... Orgullo de, hombre, motivos tiene para ello, es el delantero español con más goles en la selección.
Pues de eso puede presumir David Villa, que tiene mucho camino por delante.
¡Hombre!
Así terminamos, muchas gracias por su atención en COPE. Ya saben, estamos pendientes de la última hora, estamos rozando las 8 de la mañana. Gracias por habernos atendido en esta mañana del sábado. Les saluda Ángel Correas en nombre de todos los que hemos hecho posible este programa.